Este sermón ha sido titulado ¿Cómo sobreponer el pecado interno?, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, el 22 de septiembre del 2012. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Entonces, la pregunta delante de nosotros hoy es, ¿cuándo voy a sobreponer el pecado y no estar practicando pecado? Y también, si usted está pecando más de lo que usted desea, ¿está usted practicando y viviendo en pecado o está peleando el pecado que se expresa en usted, exteriormente en usted? ¿O está tratando usted de sobreponer el pecado interno y esas cosas que están en la mente? Porque esa es la pregunta, esa es la cuestión, porque la apariencia exterior puede ser muy bonita, puede ser muy buena, puede ser muy amable, y puede ser tal vez muy considerado, muy amable con las personas. Y la gente piensa, no, qué bonita persona, ¿verdad? Pero sin embargo, si usted ve el show de Codicia Americana en la televisión, en CNBC, lo que usted va a encontrar es que así es como funcionan todos los estafadores. Y también utilizan los elogios con sus palabras. Ahora, la cuestión es, ¿cuánto puede esto continuar y cómo podemos sobreponernos a esto? Vayamos a la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan. Es muy interesante, si ustedes tienen la Biblia regular y no la Biblia en su orden original, que la primera epístola de Juan, los romanos odiaban tanto a los judíos e incluso a los cristianos judíos, que se les llamaba en aquel entonces, que lo que hacían es que tomaron, lo que hicieron fue que tomaron las epístolas generales de Santiago, Juan y Pedro y Judas, y también el libro de Hebreos, y los pusieron hasta el final del Nuevo Testamento, y movieron al libro de Romanos justo después del libro de Hechos, y eso era para darle la autoridad a la iglesia de Roma. Y entonces, de ahí salieron los protestantes, y ellos hicieron algunos ajustes, pero nunca cambiaron el fundamento. ¿A qué me refiero con esto? Es como tomar un cascarón de una camioneta Chevrolet y construir un Cadillac arriba de esta estructura, ¿no? Entonces tienes parece un Cadillac por dentro, pero nunca funciona porque las partes no encajan bien. O podríamos semejar esto a como es la Biblia en su orden original. En su orden original la Biblia funciona perfectamente, pero cuando la Biblia la tenemos en un orden que no es el correcto y con malas traducciones y malas interpretaciones, no trabaja en la forma que debería y no contesta la pregunta del pecado. Así que hagamos la pregunta: ¿qué tan viejo tienes que ser para que sepas que ya no tienes más pecado en ti? Veamos qué dice el apóstol Juan, porque él fue quien vivió más de todos los apóstoles. Y esta es una de las epístolas en las que escribió y después, tiempo después, agregó el primer capítulo. Y esto se los voy a mostrar por la forma en la que está escrita. Primera de Juan 2, verso 1. Dice Juan, mis pequeños hijos, Primera de Juan 2, 1, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Ahora, Vayamos y veamos el verso 7. Verso 7. Hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento viejo. Verso 8. De nuevo, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Verso 12. Les estoy escribiendo a ustedes. Verso 13. Les estoy escribiendo. Verso 14. Les escribí. Y podemos ir hasta el verso 21. Dice, no les escribí porque ustedes no sabían la verdad. Entonces, si ustedes ven el primer capítulo, aquí continuando en el capítulo 2, pero ahorita vamos a regresar al capítulo 1, verso 26 dice, estas cosas les he escrito. Y en todos los versos dice, yo. Primera persona. Ahora regresemos al primer capítulo y veamos algo que muestra que él editó esta epístola y añadió lo que está en el primer capítulo. Esto es importante cuando nos damos cuenta de que él ya tenía más de 90 años cuando escribió esto. Entonces esto nos da una pista acerca de cómo Juan veía su vida, así como su experiencia con Cristo. Verso 1. Eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Así que está diciendo que nosotros, ¿quiénes somos los nosotros? ¿Cómo es que pasa de yo en el capítulo 2 a nosotros? ¿Quiénes son nosotros? La poca historia que tenemos de la canonización del Nuevo Testamento es que Felipe y Andrés, dos apóstoles originales, estaban ahí con Juan. Posiblemente también Marcos, porque Marcos era joven. Marcos tenía tal vez 16 años solamente cuando Jesucristo estaba predicando. Recuerdan que él era el joven que huyó desnudo. Y Marcos era el sobrino de Barnabás. Y Barnabás era un levita. Entonces eso nos dice que Marcos era un levita. Así que cuando esto lo combinamos con lo que el apóstol Pablo hizo con Marcos, especialmente segunda de Timoteo, y el hecho de que se habla de que cargaba las maletas y de que traía la pluma, entonces Marcos era el secretario de Pedro y era el que iba entre Pedro y Pablo más tarde en su vida. Por eso es que Pedro dice en su primera epístola, vayamos a la primera epístola de Pedro rápidamente, un par de hojas atrás, vayamos a primera de Pedro 5, verso 12, por Silvano, ese es otro nombre para Silas, Silvano, un hermano fiel a ustedes, y él también le estaba ayudando a Pedro. Como considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes permanecen. La iglesia en Babilonia, escogida junto con ustedes, los saluda, como también Marcos, mi hijo. Ahora, Marcos era el que iba de mensajero entre Pedro y Pablo. Era como un hijo de Pedro porque era su secretario. Y el evangelio de Marcos es realmente el evangelio de Pedro. Y es muy interesante ver cuando leemos el evangelio de Marcos que es muy blandito con Pedro, ¿verdad? Ahora, Babilonia era donde él estaba cuando escribió la primera epístola. Ahora vayamos otra vez a primera de Juan. porque después de la caída de Jerusalén, el apóstol Juan, o antes de la caída, él se fue a la región de Pela y después a Asia Menor y luego a Éfeso. Y entonces ahí se puso en contacto con Marcos. Vayamos de regreso a Primera de Juan y veamos al nosotros, porque esto nos va a revelar algo muy importante para contestar esta pregunta. Verso 2. Y la vida fue manifestada y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que enfatizar. La relación. Nuestra relación. Ahora veamos aquí en el verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles. ¿Y por qué dice estamos y no estoy escribiendo? ¿Por qué? Porque le está añadiendo. Lo está añadiendo después. No sabemos exactamente cuándo. No sabemos exactamente cuándo los primeros escritos de la primera epístola de Juan fue escrita. Pero tendríamos que concluir que esto es cuando él ya tenía más de 80 o 90 años cuando está escribiendo esto. Así que veamos lo que escribió. Dice, estas cosas también estamos escribiéndoles. Dice, también, ¿verdad? Porque lo está añadiendo a lo demás. Para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles que Dios es luz y no hay en absoluto oscuridad en él. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Y aquí están viviendo por la verdad, practicando por la verdad. Y mientras tengamos una mente humana, la pregunta se convierte en, ¿estamos practicando la verdad, guardando los días santos, orando, tratando de vencer el pecado en nuestras mentes? ¿Y lo hemos podido erradicar completamente de nuestra mente? Veamos que la respuesta es no, porque aquí no lo dice Juan. Si usted está pecando, ¿se está mintiendo usted a sí mismo? No. Pero si usted no está practicando la verdad y está caminando en oscuridad, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es una falsa doctrina. La oscuridad es añadir las prácticas de hombres, los engaños de Satanás, todo esto junto. Verso 7, sin embargo, sí, condicional, caminamos en la luz, y vamos a hablar de la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué significa cuando decimos que no tenemos pecado? Dijo si decimos que no tenemos pecado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que escribió Pablo acerca de la ley del pecado y muerte que está en nosotros. Así que esto es lo mismo que decir. Si nosotros decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y allí es donde comienza todo el engaño. Sí, existe Satanás, pero nuestra propia naturaleza nos engaña. Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos cuando pecamos y los pecados están en nuestra mente y nadie sabe el pecado que estamos cometiendo? A lo mejor nos estamos enojando y se manifiesta de esta forma. Pero ¿qué tal si usted tiene una manera muy justa de vivir porque está practicando la verdad y está tratando de vencer, pero el pecado está todavía en su mente? Y especialmente hoy en día, que tenemos tantas cosas que nos ponen el pecado en la mente. Viendo la televisión, un comercial, ahí está el pecado. Es tan fácil. Así que tenemos cientos de veces más de oportunidades de pecar en nuestra mente por todos los medios modernos de comunicación que tenemos. Verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados y vean cómo dice nosotros, se está incluyendo él ahí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y cuando leemos esto en la otra versión, en la King James, ellos lo traducen como que no puede pecar. Dice en el capítulo 3 que no puedes pecar. Pero Juan no va a estar esquizofrénico como para decir en el primer capítulo que tienes pecado y después decir que no puedes pecar. No tiene ningún sentido realmente cuando lo leemos con una traducción que no es la correcta. Entonces noten, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué nos dice esto? Como Juan está escribiendo esto, nos está diciendo que él también tiene pecado que tiene que vencer, por eso es que está escribiendo. Así que si él estaba en sus 80s o en sus 90s, la mente carnal todavía está allí. Y no es interesante que entre más viejo estás, más recuerdas los pecados de tu juventud. Y entonces surge la pregunta, ¿tengo que estar batallando con esto hasta que me muera? Seguramente. Es un reto con el que tenemos que batallar. Es una batalla, realmente. Entonces, nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? Ahora, piensen por un minuto. Si llega algún momento en la carne, porque así es la naturaleza humana, en el que podemos decir que somos perfectos espiritualmente, entonces, ¿para qué necesitaríamos la resurrección? ¿Verdad? No podemos. Por eso dice en el capítulo 2, verso 1, mis pequeños hijos les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. No dice no puedan pecar, dice no pequen, porque hay la posibilidad de pecar. Es como esto. Cuando ustedes tocan una puerta, alguien les abre y ustedes dicen, puedo pasar. ¿Y qué van a hacer si ellos les cierran la puerta en la cara? Pues te tienes que retirar, ¿no? Ahora, si llegas y pateas la puerta y entras y dices, voy a entrar, es diferente, ¿verdad? Entonces, el que no pequen dice que hay la posibilidad de que sí, de que haya pecado. Pero él está escribiendo esto para que no pequemos, porque no tenemos planeado pecar, no queremos pecar, pero tal vez podríamos pecar. Y aún así, si alguno peca, ¿verdad? Porque hay la posibilidad. Si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los cuales acabamos de cometer y tenemos que confesar, ¿verdad? Entonces, propiciación significa un sacrificio continuo si ustedes entienden que el arca del pacto se le llamaba el trono de misericordia, y Cristo está a la derecha del Padre, entonces Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, así que Él murió por todos los pecados que cualquier ser humano ha cometido, está cometiendo, o va a cometer, hasta que dejen de haber seres humanos. Porque Jesucristo es el creador de los seres humanos. Ahora, los protestantes dicen que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre y que era malo, que era estricto. No es cierto. Es por eso que tenemos que enfatizar todavía más que el Señor Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo. Dice, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. No seamos egoístas, para que no nos envanezcamos, digamos que nada más nosotros. Mis pecados sí se me perdonan, pero los tuyos no. Hazte para allá. Sino también por los pecados del mundo entero. Ahora, el plan de Dios es revelado a través de los días santos. Y si usted no guarda los días santos, no puede entender el plan de Dios. Porque ¿qué va a hacer Dios con todas aquellas personas que nunca escucharon el nombre de Jesucristo? Que nunca se arrepintieron. Miles de años de historia. El mundo entero va a tener una oportunidad. Vayamos ahora al capítulo 5 y veamos algo aquí. Vayamos al verso 10. Primera de Juan 5:10. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto es el testimonio que le da el Espíritu Santo. El que no cree a Dios, y no es interesante que no está la palabra en Dios. Es decir, le tienes que creer a Dios, no creer en Dios, pero creerle a Dios. El que no cree, y cuando le crees a Dios, crees lo quién es Él, qué hace, cuál es el propósito para tu vida, y lo que Él quiere que tú hagas. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, el que no cree a Dios, es decir, no está guardando sus mandamientos, no le está sirviendo, no lo está amando, lo ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado respecto a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y encontramos en otros lugares que dice, a través de su Hijo. Verso 12, aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. Así que nos encontramos con el hecho de que tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, y hay dos partes de Él, la del Padre y la del Hijo, ¿cómo es que tenemos pecado en nuestra mente? Esa es la pregunta. Y la respuesta, como veremos, es que no se ha sacado por completo el pecado de nuestra mente. ¿Por qué tenemos estos pecados? ¿Y por qué los reconocemos cuando están en nuestra mente? Porque el Espíritu Santo nos revela que hay pecado en la mente. Nos está alumbrando el Espíritu Santo. Nos revela los pensamientos. ¿Por qué es necesario esto? Porque de otra manera no lo entenderíamos, no nos daríamos cuenta que estamos en pecado. Porque solamente Dios nos puede revelar estas cosas. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Solamente Dios nos las puede revelar con su Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, y aquí estamos contestando la pregunta, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces no vamos a ver el pecado en la mente. No lo vamos a reconocer como pecado. Es decir, tener el Espíritu Santo nos da la capacidad de reconocer el pecado para que podamos arrepentirnos. Así es como sucede. Yo pensé en esto porque, como me estoy volviendo más viejo, me acuerdo de cosas que pasaron en mi juventud. Y digo, ¿realmente hice eso? Sí, sí lo hiciste, Freddy. Sí. Y como Dios quiere que no pequemos, el Espíritu Santo, su trabajo es revelarnos el pecado para que nos arrepintamos y para que no pequemos. Sigamos leyendo aquí en el verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes. Primera persona, no nosotros, yo. Les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y la única forma en la que sabes que tienes vida eterna es si tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y para que continúen creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Añadí esa palabra, continúen. Para que continúen creyendo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cómo terminamos toda la oración? Toda oración, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque oramos al Padre. Y aquí es donde los protestantes no entienden. Porque ellos se olvidan del Padre la mayoría del tiempo. Y en preparación para escribir el libro que estoy escribiendo acerca de la gracia, me he dado cuenta de que para los protestantes todo es acerca de Jesús. Y nada del Padre. ¿Eso qué nos dice esto? Que solamente tienen la mitad de la historia. Ahora, detengan su dedo aquí. Vayamos a Juan 14 para ver algo. Porque es muy interesante, si toman una concordancia y van a Juan 14 y buscan la palabra Padre y creer, las diferentes formas de creer, o de creíste, creyeron, etcétera, todo eso, las diferentes formas. Y Juan es quien revela más acerca del Padre que cualquier otro apóstol. ¿Por qué? Porque él fue el apóstol que vivió más tiempo y además, él es el apóstol a quien más amaba a Jesús. Y entre más estudian la Biblia y entre más vuelven a leer la Biblia, van a ver que más fácil se conecta. Todas las escrituras se conectan y tienen mucho significado. Ahora, una tangente. Hace varios años, como 4 años, leí el Nuevo Testamento completamente y lo grabé en un cassette. Y después lo pusimos en una computadora y lo digitalizamos. Y Bonnie Infante, quien hace la edición de los sermones en audio, ella editó esa lectura. Y hace como año y medio hablé con Randy, porque él es quien produce los videos de Iglesia en Casa. Y le dije, Randy, te voy a enviar el Nuevo Testamento que grabé para que lo arregles y lo mandemos. Y me dijo, ¿sabes qué? La calidad es tan mala que es imposible usarlo. No puedo usar esa grabación. Así que dije, bueno, lo voy a tener que leer otra vez. Así que comencé algunos proyectos para leer la Biblia y he hecho todo el libro de Proverbios. Y tenemos eso en línea. Y quiero que la gente escuche esos porque hablan mucho acerca de las bendiciones y las maldiciones. Así que lo tengo ahí en la página de internet. y dije, lo que voy a hacer es que voy a leer el libro de los Salmos. Así que ya leí hasta el Salmo 40 y estoy maravillado al leer el libro de los Salmos por toda la dificultad y todos los problemas que tenía David y cuánto se repetían esas cosas y cómo es que todas estas cosas se conectan con el Nuevo Testamento. Entonces estoy leyendo los Salmos y me llegan estas cosas a la mente y tengo que parar no puedo parar porque tengo que grabarlo, pero me llegan cosas a la mente y digo, ay, tengo que ver esta escritura y esta escritura y esta escritura que se conectan. Pero lo que quiero decir es que entre más estudien la Biblia y entre más la repasen y la lean, mucho más les va a ayudar el Espíritu Santo de Dios a conectar todas estas cosas. Bueno, ya terminé la tangente. Ahora volvamos al tema. Vayamos al capítulo 14 de Juan, verso 13. Juan 14, 14. Interesante, ¿no? 7 por 2, 14. 14 dos veces. Bueno, vayamos al verso 13. Sí, verso 13. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Y cuál es la condición que encontramos en otros lugares? Que tiene que ser guardando los mandamientos de Dios y de acorde con la voluntad de Dios. Absolutamente. Verso 15. Verso 14. Sí. Condicional. Nosotros tenemos que pedir. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Si me aman, condicional, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y esto es algo enfático en el griego. Y a menos que usted entienda que Cristo era el Dios del Antiguo Testamento, usted podría decir, bueno, eso es nada más lo que Cristo ordenó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego otros llegan y dicen, bueno, todos los mandamientos para los judíos los podemos echar a un lado, porque nosotros somos gentiles. Y así es como entran los engaños de Satanás. Así que vean lo que dice aquí, es muy importante. Dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la Verdad. Esto es clave, el Espíritu de la Verdad, que viene de Dios. Dios es verdad, Dios es luz, Dios es amor, Dios es justicia. Así que, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de la Verdad dentro de usted, siendo que todavía hay la ley del pecado y muerte dentro de usted, la naturaleza humana? ¿Qué es lo que hace? Nos va a exponer los pecados, los va a sacar, nos los va a revelar, porque todos los pecados van en contra de la verdad, ¿cierto? ¿Sí? Y el Espíritu de verdad es lo que es necesario para sacar el engaño, para sacar las mentiras, para guiarnos en el camino por el que tenemos que ir. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. Número uno, porque no se arrepienten. Número dos, porque no le creen a Dios. Número tres, porque tienen sus mentes cegadas, porque no quieren obedecer a Dios. Entonces, el mundo está lleno de tinieblas. No puede recibir el mundo porque no lo percibe, ¿verdad? No lo puedes ver, no lo puedes tocar, porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Aquí hay una gran distinción. Esta es una línea divisoria que nos ayuda a entender que hay muchos que están cerca de la verdad, ¿Por qué los llamo que están cerca de la verdad? Son casi cristianos, ¿verdad? Ellos se proclaman a sí mismos cristianos, pero no han sido bautizados ni han recibido el Espíritu Santo dentro de usted, dentro de ellos. Ahora, el Espíritu de Dios puede estar con ellos porque creen y porque quieren obedecer, pero muchos de ellos todavía guardan el domingo, todavía guardan Halloween, todavía guardan el domingo de Pascua, todas esas cosas. Ahora, vayamos a Apocalipsis 1, porque esto es bien importante. Esto es muy, muy importante. Apocalipsis 1. Y esto ya lo hemos cubierto, pero la repetición es uno de los mejores maestros. Una tangente respecto a la repetición. Si ustedes creen que se han vuelto repetitivos en su oración, piénsenlo de esta manera. ¿Qué es una vana repetición? Una vana repetición es algo de lo que no hay necesidad. Como por ejemplo el rosario de los católicos. Bla, 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 bla. Es una vana repetición. Y la forma de distinguirlo es que hay cosas en las que tenemos que estar repitiendo en nuestras oraciones, que siempre las tenemos que mencionar en la oración. ¿Necesitas el Espíritu de Dios? Sí, siempre. ¿Necesitas su amor? Sí, siempre. ¿Su perdón? Sí, todos los días. Eso no es vana repetición. Es bueno repetirlo. La gente sabe que necesita la protección de Dios, la ayuda de Dios. Así que por eso, cualquiera que sea la necesidad, aunque ores todos los días por la misma necesidad, no es una vana repetición, porque sigue existiendo la necesidad. Bueno, aquí termina la tangente. Ahora, ¿qué hay de aquellos en el mundo que tienen la Biblia, que leen la palabra de Dios, que tienen bendiciones que Dios les ha dado, que viven vidas ejemplares, pero que usted sabe que no han sido bautizados y no han recibido el Espíritu de Dios dentro de ellos? Veamos la respuesta en Apocalipsis 1:3. Bendito es el que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Y les puedo decir esto, entre más lean, más van a entender. Y entre más progrese el camino del mundo, más vamos a entender el libro de Apocalipsis y las cosas que van a suceder en el mundo entero. Continuemos. Y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, los 10 mandamientos, Cristo, el Padre, todo lo que hay que saber acerca de Dios está revelado aquí. Todo lo que hay que saber acerca de Dios está revelado en su palabra, pero no en detalle aquí, sino simplemente lo básico. O sea, el detalle lo conectamos con el resto de las escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:12 dice: estos son aquellos, los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? No nos dice acerca de qué es la fe de Jesús, no nos dice cuáles mandamientos. Y es que por eso necesitamos el resto de la Biblia para poder entender esos dos aspectos. Entonces, verso 3, bendito es el que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Entonces, esto lo podemos aplicar de dos formas. Número 1, en su vida, ahora, el tiempo está a la mano. ¿Para qué? Para cambiar, para crecer, para vencer personalmente. ¿Y qué pasa si usted muere antes de que regrese Cristo? Entonces, el tiempo ya no está a la mano. Ya le llegó la hora. Y ahora viene la resurrección. Esto también es una profecía para el futuro. Para las cosas del tiempo del fin. Entonces podemos tomar muchas cosas de la Biblia y podemos ver cómo hay muchas etapas de cumplimiento. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y qué son los 7 espíritus? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo operan? Bueno, esto lo vamos a explicar, pero primero tenemos que tomar un breve receso y hay que entender que Dios está en completa comunicación con lo que está ocurriendo en el mundo, a través de sus ángeles y de sus 7 espíritus y de su Espíritu Santo que está en sus hijos. Ahora tomamos un breve receso.